Hablamos de política, economía y actualidad esta mañana en Mesa Central con Nicolás Grau, Felipe Balmaceda y Quique Mujica. Quique.
Hablemos de inmigrantes. Hoy comienza a volver casi 200 haitianos en un plan de retorno que tiene una particularidad que les impide volver por 9 años a Chile. Ellos tienen que firmar un compromiso que no van a entrar a Chile nuevamente.
Y aquí, porque el viaje lo paga el Estado, digamos.
Sí.
¿No? Ellos no pagan el viaje.
Y aquí hay posición encontrada. Hay gente que dice que esto es pésimo porque lo que estamos diciendo es que este país no es capaz de atraer inmigrantes y que el mensaje, por ejemplo, para los haitianos que querían venir, no venga acá porque este paraíso prometido no es tal,
claro,
y aquí no están las condiciones.
Hay gente que se está devolviendo, imagínense.
Con un bemol de esa dicho, que Haití es el país más pobre, uno de los países más pobres del mundo. Es decir, si a los haitianos que están ahí es como decirle a los sirios, vuélvanse porque Alepo está mejor que acá. Entonces decirle Chile no da y mejor que es en Haití. Pero también hay un tema que me hago la pregunta, saliendo del buenismo y de la frase hecha y de todo eso, es que ¿qué hacer con esa una inmigración desatada? El mismo problema tienen los peruanos hoy día con los venezolanos. Hoy día empiezan también a retornar venezolanos porque ya no les da. Entonces, ¿qué hacer con una inmigración desatada? Y yo le encuentro un punto al gobierno ahí, más allá de las soluciones. El punto es que a un grupo de haitianos los trajeron prácticamente por tráfico. Y hicimos muchos reportajes, los traían por tierra. A partir de, pasaban por Bolivia, era todo un periplo largo y les cobraban mucha plata y le ofrecían algo que acá no iban a tener. O no tuvieron, más allá de si conseguían un trabajo o no. Y les cobraban muy caro por este periplo desafortunado que llega acá. Entonces, ¿qué hacer con una inmigración cuando es una inmigración muy inorgánica como la haitiana y muy desatada? O sea, es cierto que llegaron muchos haitianos a Chile. Entonces, ¿qué hacer? Más allá de decir que me encanta que haya extranjeros en Chile, que aportan cultura, que aportan ingresos, pero hay un problema real, real, en esa gente que está viviendo en míseras condiciones, en hacinado, en unos cités donde caben 10, entran 100.
A ver, distintas cosas. Primero, hay un tema acá que suena discriminatorio, ¿no es cierto? O que suena, no sé si discriminatorio es la palabra, pero por lo menos arbitrario, y es porque se hace todo este tema con los haitianos. Porque la migración de los haitianos todavía no es la mayor en Chile.
La defensa del gobierno es que está abierto a todos los grupos que quieran
sí,
armarlo,
pero es poco. Bueno, pero no
está, pero en términos reglamentarios lo pueden hacer cualquiera.
No es tan creíble. Sí, pero habría que ver cómo se está haciendo. Que yo diría que ese es la primera cosa que a mí me asombra, porque además el gobierno insiste. El gobierno no habla de la migración desatada de los venezolanos, ¿no es cierto? Y si lo hace con los haitianos. Y eso a mí me parece discriminatorio, ¿no?
O sea, de hecho, no políticamente gusta. Le podría convenir al gobierno hablar de la discriminación desatada de los venezolanos porque le hace un punto contra Nicolás Maduro.
Claro, claro, o sea, pero...
Entonces no veo no entiendo la lógica política de...
No, ¿cómo? O sea, en el fondo no le gusta, al gobierno no le gusta instalar esta idea de que hay muchos venezolanos acá, pero sí le gusta instalar la idea de que hay muchos haitianos.
Pero políticamente hablando le podría gustar. Los venezolanos.
No sé, o sea, a mí, desde mi perspectiva, yo no quiero que esto se entienda como que yo estoy contra ahora la migración venezolana. A mí me encanta que vengan todos los...
Eso sería...
está en contra todas las migraciones.
Sería llevar muy lejos la...
A mí me encanta la migración en términos generales, creo que es una oportunidad para el país, en fin.
En términos prácticos, o si no sería más que un avión, sería un colectivo, si empiezan a repartir gente por toda Latinoamérica.
Podría ser en casos distintos.
Ahora, para aclararlo, sí. Los hechos. Mijail Bonito, el de la del Ministerio del Interior, también lo dice Belolio, Álvaro, el de extranjería. Lo que dicen es, aquí hubo gente que pidió ayuda, que le pidió ayuda al Estado, porque dijeron, ¿sabes qué? Nos encontramos con una situación que no era la que nos prometieron,
claro.
Y queremos volver.
El sueño chileno
es
total.
Y que en principio los haitianos se organizaron. Esa es la posición que ha expresado el gobierno oficialmente.
Yo no conozco.
Y cuando vino Belolio, le dijimos, oye, ¿cómo hacen esto con los haitianos? Y dijeron, está abierto a todas las nacionalidades que quieran, el que quiera organizar, pero no podemos hacerlo de a uno, porque no es como dice el Quique, no puede ser un tour que pase por un aeropuerto, que pase por Bogotá, que pase por Caracas, porque pase no sé dónde y termine en Puerto Príncipe. Tiene que ser una cuestión organizada, porque también esto es costo fiscal, digamos, si esto lo paga el Estado.
A mí me parece bien, o sea, a ver, lo que pasa es que aquí me cuesta comentar esto porque hay algunos detalles que me faltan en la discusión, pero a mí en principio el hecho de que si hay gente que vino para acá y se quiere devolver y el Estado les facilita eso, me parece razonable.
Dinero,
me parece razonable. Ese tema de los 9 años...
Me da un poco,
porque en el fondo es la restricción...
¿Por qué? Porque no entiendo, ¿por qué le va a poner restricción si el tipo, el tipo vino para acá con una cierta expectativa? Aquellas expectativas no se realizan.
Ya.
No tiene los fondos para volverse. El Estado de Chile le provee una solución bastante razonable a un costo bastante menor. Si el tipo vuelve, da...
¿Costo cero?
Por eso, bastante menor para el Estado, ¿no? Para el Estado chileno. Okay. Para el Estado chileno. Bastante menor para el Estado chileno. Si el tipo vuelve después de haber visto lo que vio, es porque él cree, sinceramente, que acá le va a ir mejor que en el país de origen. ¿Por qué le limitas a que vuelva? Si él ya aprendió, ya vino, ya vio la situación, aprendió, ¿por qué lo va a limitar?
No tiene sentido que si tú te estás pagando el viaje, hagamos que se lo pagáis tú.
Ya.
Llega un haitiano y te dice, Felipe, me quiero volver. Y tú te rajáis con 500 lucas.
Sí.
Y vuelve.
Sí.
Y 6 meses después vuelve a Chile. Y dice, no, que en realidad me arrepentí.
Le cobro, pero en el peor de los casos le cobro a 500 lucas. Le digo, ¿sabes qué más? Si vuelves, te tienes que reembolsar el pasaje. Si ese fuese el argumento, que no lo compro por 500 lucas, no compro ese argumento, pero si ese fuese...
Pero
está bien.
Sí, pero son 500 lucas por 200 en el caso
de... Está bien, te cobro 500 mil pesos. Le digo, si tú vuelves, tienes que pagarme el pasaje. Y entonces tú calculas estar allá, ganando lo que ganas, volver acá y tener un programa de pago. Vuelves y estás un año acá.
Tiene sentido una restricción. Puedes discutir si es 9 años, 8 años, 7 años, 5 años, o 500 lucas, $1,000, $2,000, lo que sea.
Una restricción de
precio. Pero es una restricción.
Pero no, no es lo mismo. Una restricción de cantidad no es lo mismo que una restricción de precio. Porque la restricción de cantidad te prohíbe. La de precio es libre elección.
Pero el principio es el mismo, Felipe.
No.
El principio es el mismo. El principio es que si el Estado te va a ayudar para devolverte a tu país, tú pierdes una parte de tu libertad, que es la de volver a Chile, en función de que te ayudó el Estado.
No es lo mismo.
Porque si no, es la cueca en pelota, vos, Felipe.
Lo más probable es que si esta gente no le gustó estar en Chile finalmente, porque la tuvo difícil, es muy probable la migración. Eso es lo que no entiende mucha gente, que la migración es compleja, es difícil.
Claro.
Por eso que normalmente la gente que llega como migrante es gente que tiene mucho empuje, y por eso que le ayuda a los países, en fin. Ya, pero vaya,
Seleccionada, no es un aleatorio, no es un Haití cualquiera aleatorio, que yo tome es un tipo que hizo un esfuerzo,
que se atreve,
que cree que le va a ir bien, que es arriesgado, que es trabajador, que sabe que tiene cualidades que son superlativas para el país que va.
Entonces lo más probable es que esa persona no quiera volver. Esa persona. Ahora, dicho eso, a mí, en lo personal, normativamente, a mí no me gusta que existan restricciones para el tránsito de las personas. Creo que el mundo va en otra dirección y en buena hora, porque justamente la gente que dice, ¿no es cierto?, ser promotora de la libertad, una de las libertades más fundamentales es la libertad de movimiento, ¿cierto? Y uno debiera tratar de no caer en este tipo de restricciones, ¿eh? Yo creo que Maya, ahora todo esto que se habla, estos son números, yo creo que esto es también un tema comunicacional, ¿no es cierto? Porque estos números de aviones y estas cosas es muy poco para el grueso de lo que estamos hablando. Y el problema central que hay acá, y esto sí hay que trabajarlo.
No, más bien lo que hace es establecer señales.
Es que la migración, a pesar de que, como dije antes, en lo sustantivo es una cosa muy positiva y que además a mi modo de ver hay que defenderla en términos de los derechos humanos de las personas, la migración sí puede tener costos de ajustes para los países y puede tener ganadores y perdedores en los países. Y un país que lo que quiere hacer es tener una migración que sea ordenada, una migración que sea, positiva tanto para los que llegan como para los que están, tiene que preocuparse de estas cosas. Y hacer políticas serias que permitan una buena integración de estas personas, que permitan eventualmente compensar a ciertos grupos específicos que pueden estar perdiendo en el corto plazo con la migración. La migración, para ponerlo de otra manera, se parece en eso mucho al comercio internacional, en cierta medida, ¿cierto? El comercio internacional en general, cuando uno baja las tarifas y permite más comercio, en general eso es bueno para los países.
Pero hay
perdedores. Puede haber un grupo que le pega fuerte específicamente. ¿Y qué es lo que hacen los países? Bueno, los países no prohíben el comercio internacional. Lo que hacen es que tratan de compensar eventualmente a esos grupos, dado que en el general, en el grueso, como agregado en el país, estamos ganando con la migración. Y hay que hacer política en esa dirección, y esto es más efectivo.
Yo estoy de acuerdo con eso, yo quiero contestarle, Iván. No es lo mismo racionar por cantidad que por precio, como se dice en la jerga económica. ¿Por qué? Porque cuando tú razonas por precio, el que cree que puede pagar puede tener la libertad de volver. Por cantidad, no, lo dejas fuera. Porque sí, nomás. Porque tú tienes que irte 9 años. Entonces, si tu problema es que en realidad esto es una merma para la arca fiscal, se lo cobras de alguna manera y va a volver aquel que cree que es capaz de pagarlo. No es lo mismo decirle tú no puedes volver, son dos restricciones totalmente distintas y el principio es distinto. En uno está la libertad de la persona de moverse donde quiera y él saber si paga los costos o no, y en otro estás prohibiendo la libertad de moverse. No es lo mismo.
No, lo que digo es que el mecanismo es distinto.
No, pero no, y el principio, no, el principio no es el mismo.
Uno de los principios no es el mismo, que es que la persona tiene la libertad. El otro principio involucrado es que el Estado de Chile te ha hecho un...
Está bien, eso te lo puedo cobrar de alguna manera, eso sí.
Te proveyó de un bien y eso
te lo puedo cobrar,
una contraprestación. Y esa contraprestación es, no volváis, o págame cuando volváis.
Pero el principio, claro, pero el principio es que no vuelvas, a la política no vuelvas, versus págame es totalmente distinto. En uno es...
No vuelvas en 9 años, por eso. No vuelvas para siempre.
Está bien, 9 años. En uno ejerces tu libertad y en el otro no ejerces tu libertad. Esto es
por
lo mismo.
Por un periodo de 9 años.
Por el tiempo que sea.
El principio es el mismo, pero bueno, da lo mismo.
Bueno, pero este es el punto. Esto es lo mismo que cuando...
Para mi amigo aquí que me extraña que somos más jóvenes, 9 años es mucho.
No, para los viejos muy 9 años es mucho.
Yo, no, para mí 9 años no es nada.
No, porque no. Yo hasta muerto 9 años, hasta muerto es mucho. Pues estás muerto que no voy a caminar.
No, eres tan viejo.
Hace 10 años surgió el iPhone, para que salga.
Sí, vea, piensa en eso.
Pero mira.
El iPhone surgió hace décadas con la inversión pública, con el GPS, con internet. Los que piensan que surgió hace 9 años es un...
Alguien lo aglutinó.
Exactamente. Y eso vale, cero, eso vale.
Es un container.
Sí. No, o sea, el problema de la libertad, en el principio que subyace, esto es sumamente importante, que es el mismo que subyace cuando nosotros defendemos, nosotros los liberales, la libertad del mercado laboral, que mi amigo al frente no le gusta que la gente se pueda mover para todas partes y le gusta poner restricciones. Yo digo, no, no pongamos restricciones. Dejemos que la gente se mueva como quiera, cuando quiera, a todas partes, iniciado por el empleador o por el empleado. A mi amigo no le gusta, le gusta justo en la migración, pero no le gusta.
Me gusta a veces, cosa. Me gusta
a
veces.
A veces, o sea, cuando le conviene. A mí me gusta todo el tiempo el principio que la gente elige. ¿Por qué? Porque de esa manera los recursos se asignan de manera más eficiente. El que le va a creer, que le va a ir bien, da la información que tiene, le va a ir bien en un lugar, se mueve a ese lugar. Ahora, lo que nosotros tenemos que proveer es que el costo de moverse sea lo más bajo posible, la fricción sea lo más bajo posible, y que el que se mueva tenga la información relevante. Y este es un principio en general, que subyace a que yo creo que las personas tienen que tener la libertad de movilizarse de sectores, sí, de trabajo, de países, de
tengo
todo.
Tengo que hacerme cargo, no fuimos a otro tema, pero lo voy a disputar este tema. No, a ver, cuando se habla de...
Fue paletero o almacena.
Paletero, sí, recuerdo.
No, pero es cierto que en algunos casos yo no estoy de acuerdo con ciertas libertades, sí, entendidas de una manera, digamos, estrecha de la noción de libertad. ¿En qué sentido? En la legislación laboral, por ejemplo, lo que asume el mundo de izquierda, del que yo soy parte, es que la relación laboral es una relación asimétrica en términos de poder. Y en relaciones asimétricas de poder, si tú permites que puedan negociar cualquier cosa, probablemente lo que va a pasar es que eso va a terminar perjudicando a los trabajadores. Yo lo que creo, soy una persona convencida de que si existieran sindicatos fuertes y negociación colectiva más fuerte, a mí me gustaría que pudieran negociar muchas más cosas. Porque estoy de acuerdo que cuando los poderes están equilibrados, efectivamente, y tienen libertad para negociar todo lo que puedan, efectivamente van a encontrar mejores soluciones que si uno de manera centralizada les dice tú puedes hacer esto, puedes hacer otra cosa. Pero hay lo que yo llamaría en este caso un segundo mejor, que es cuando no existe ese poder equilibrado, que tú le restrinjas las cosas que pueden negociar y, por ejemplo, tú les digas no puedes negociar una jornada laboral que sea totalmente explotadora o sobreexplotadora. Eso me parece razonable, pero me parece un segundo mejor. Si aquí el compañero Balmaceda, que me gusta tanto su apellido, estuviera dispuesto.
Estamos con Balmaceda Grau, mira.
Estuviera dispuesto conmigo a empujar una agenda muy fuerte que aumentara la negociación colectiva en Chile y que aumentara el poder de las y los trabajadores en cada una de las empresas, yo firmaría inmediatamente junto con eso la posibilidad de ampliar las cosas que se pueden negociar, ¿cierto? Pero lo que me parece importante es no pensar que en un contexto tan asimétrico dar simplemente libertad en términos de las cosas que se pueden negociar va a ser beneficioso para todos.
Yo no he dicho que en un contexto, primero no sé si es tan asimétrico, creo que habría que verlo caso a caso. Hay montones de trabajos que no, esto no tiene mucha importancia el poder de negociación, muchos, o sea, de hecho el ejemplo que te di yo, salario hombre-mujeres, es sindicalizado, el salario está regulado por el sindicato, claro. Todos tienen que ganar lo mismo por hora y las mujeres terminan ganando menos y comportándose distinto. Eso te dice el beneficio de la libertad. Si esas mujeres tú las obligas a que tienen que tomar los mismos shifts, los mismos horarios, los turnos que los hombres y todo, le iría mucho peor, estarían peor. Por lo tanto, te dice que aún en un contexto sindicalizado, la flexibilidad es buena. Ahora, yo entiendo tu punto de que en Chile, a lo mejor, en algunas áreas, en alguna industria, el poder de los trabajadores es muy poco. Pero no en vano, no en vano la sindicalización cae en el mundo, y tú bien lo sabes, y es pequeña. O sea, esto de que tenemos que hacer una sindicalización enorme no pasa, no pasa en Europa, no pasa en ninguna parte, es de alrededor del 15%.
Eso es un poco impreciso. ¿En qué sentido? En que es cierto que los sindicatos son bajos, o sea, que la tasa de sindicalización es baja en Europa, pero lo que distingue Europa del caso chileno es que la tasa de cobertura de la negociación colectiva es muy alta. ¿Por qué? Porque entre otras cosas existe negociación ramal. Entonces, por ejemplo, tú negocias... Un grupo negocia por, qué sé yo, todos los panaderos, entonces a pesar de que cada uno de los panaderos no está sindicalizado, igual logran entre todos ellos un salario más alto. Entonces en Francia la sindicalización es baja, pero el 90% o más del 90% de las personas tiene cobertura de negociación colectiva.
¿Qué piensan, por ejemplo? El otro día lo conversábamos con el Quique, Alfonso Suet, el presidente de la CPC, vino acá y hablando sobre el tema de pensiones, decía, esto también es una cuestión cultural. O sea, ¿por qué obligar a un adulto mayor, una persona de 65, 70 años, que quiere seguir trabajando, ¿por qué obligarlo a que su jornada laboral comience a las 8 de la mañana? Cuando tiene que irse en la micro llena, en el metro lleno, aquí en Santiago, y en otras partes también. ¿Por qué no permitirle que él negocie su jornada y que entre a las 10 de la mañana?
Que sea más corta.
O que vaya a dormir siesta, por ejemplo. Sí. Que la pueda partir. ¿Por qué no permitirle eso al...?
Yo creo, en principio, a ver, primero... A mí me parece que en términos generales uno podría cambiar los horarios de entrada de distinta gente. Eso
centralizadamente, decís tú. Centralizadamente
se puede mejorar. Se puede mejorar. Pero dicho eso, yo insisto en mi punto.
Muy maletero Balmaceda, Nicolás.
Defiéndete. No, si es que yo no puedo hacer nada contra Balmaceda. Recuerdo ahí el presidente mártir defendiendo los intereses de la patria y teniendo que no puedo pelear con Balmaceda.
Igual que yo.
Yo no puedo pelear con Balmaceda.
Entiendo también los intereses, si esto es familiar.
Que tengo mi familia Artapalo, que era el jefe de la ETA, que se llama Mujica.
Yo creo que el tema central acá es que si tú dices, mira, darle más flexibilidad a las personas de más edad que puedan negociar para que, por ejemplo, puedan partir su jornada, en un contexto simétrico eso puede terminar siendo contratos sumamente desfavorables para esas personas. Entonces yo diría, sí, hagámoslo, pero sentémonos a conversar una forma que les permita a esos adultos mayores encontrar un horario mejor para ellos, pero en una posición de negociación. En una posición de negociación más simétrica con las personas que estén negociando. Busquemos la forma, puede ser descentralizada, yo estoy totalmente abierto a esa discusión porque me parece de sentido común. Pero no hay que olvidar que siempre en una empresa o en cualquier espacio siempre hay un problema político de distribución de poder y hay que preocuparse de cómo esa distribución de poder puede determinar el resultado final.
En toda organización hay un problema político, estamos de acuerdo, pero pensemos el caso, persona jubilada, 65 años, se jubila. Si esa persona va y negocia unos términos que a ti no te parecen correctos, que te parecen a ti y que no son los correctos, y esa persona acepta ese trabajo en esas condiciones, ¿no será porque esa persona prefiere eso que quedarse en la casa y tú se lo estás prohibiendo? Si el tipo quiere trabajar, llegar a las 10 y trabajar por 5 lucas, da lo mismo, debe ser un número cualquiera. Trabajar por 5.000 pesos y el sueldo de una persona normal, de jornada normal, es 10.000. Y él trabaja por 5.000 y lo acepta, ¿por qué va a ser malo?
Es que lo que pasa es que tu argumento es un argumento que echa por tierra toda la legislación laboral. Por ejemplo...
No estamos hablando de los jubilados, estamos hablando de los jubilados en caso particular.
No, pero es que el argumento, yo te podría decir, la ley de la silla en Chile, el hecho que las personas tengan derecho a estar en una silla cada cierto tiempo, ¿crees vos que es como de comienzo de los 1900? Uno podría decir, ¿por qué si antes del 1900 la gente negociaba ejerciendo su libertad y decía, yo estoy dispuesto a trabajar sin una posibilidad de descanso en una silla, ¿por qué le vamos a imponer eso? Lo que pasa es que esas personas estaban en una situación desventajosa en términos de su relación de poder y no podían negociar eso que probablemente lo iban a querer hacer.
Estamos de acuerdo, pero ese no es el ejemplo que estoy dando.
No es lo mismo, porque en ambos casos es el ejercicio de su libertad, en el fondo, lo que tú estás diciendo.
No, pero no es lo mismo que en este caso esta persona tiene su derecho, él ganó su pensión, ejerció todos sus derechos y ahora por alguna razón cualquiera decidió que quiere hacer algo y el mercado laboral chileno no se le puede acomodar, así de claro. Y ahora le estamos dando una opción, o sea, le estamos dando un derecho más, que es acomodar lo que antes no lo tenía. Lo que tú me estás diciendo es mejor acomodarlo súper bien que no acomodarlo. Yo te digo no, es mejor acomodarlo como podamos que no acomodarlo como estoy diciendo. Esperemos a que esto sea tan bueno que él negocie en unas condiciones exactamente igual para acomodarle. Por mientras que se quede en la casa, yo te digo no.
Hay que preocuparse de que esto no sea una forma de tener una vejez todavía más precaria de lo que es la actualidad.
Estoy de acuerdo, pero vamos acomodando a esta gente, porque esta gente se queda sentada en la casa y tiene poco que hacer. Y pueden trabajar al supermercado, por ejemplo, con un horario y un sueldo bastante malo y tener una vida bastante más activa en otras dimensiones.
Está buena la discusión. ¿Recomendación, Felipe Almaceda?
Yo voy a recomendar el bosque nativo de la zona central. La verdad que uno, yo soy amante de los árboles, de los bosques, y uno se le olvida, uno mira aquí y parece ser una zona seca, y está lleno de lugares maravillosos para caminar, como la Quinta Región, la Quebrada Macul, en Cachagua el Paseo de los Siete Portones.
Acá hay un cerro que se llama Cerro Carbón, que queda ahí al lado de Cristóbal, sí. ¿Verdad? Pero sabes que la otra lo voy a subir, me metí y uno ve y dice, han asaltado a 8 personas, bueno, con un machete, un en pelota, mostrándose a una niña.
Bueno, pero turismo aventura.
Vaya armado.
O sea, tenés que ir armado.
Sí, pues. ¿Ah? Hay que irse a Estados Unidos a recorrer.
O sea, punta y concha al cerro si uno lo quiere pasar bien.
Está lleno de lugares maravillosos en el Cajón del Maipo, de unas quebradas maravillosas donde está lleno de peumo, de quillaye, de corcolanes, de árboles maravillosos, unos bosques que uno no se imaginaría a 20 minutos de Santiago, paseos de 2 horas que yo creo que vale la pena rescatar y que hay que ir. Es muy lindo el bosque nativo de la zona central, es muy particular comparado con otros bosques y hay que aprovecharlo.
A propósito de bosque nativo, el podcast nativo de Tele13 Radio, el Creadores con Connie Santa María, con Martín Minacur, conversando esta semana, el fundador de Aldea Santiago, responsable de grandes proyectos publicitarios en la región, está ya disponible en tele13radio.cl, Creadores con Connie Santamaría. Recomendación, Nicolás.
Mi recomendación, todos los años, el COES, esta institución de la que yo soy parte como investigador, hace una gran conferencia, que invita gente de afuera y que además expone gente de acá, en fin, tiene lo que se llaman los keynote speakers, que son los principales, ¿no es cierto?, los que atraen el público y los demás.
El perraje que somos nosotros.
Los teloneros.
Y claro, que hacemos otras presentaciones. Y este año, a propósito de la discusión que estábamos haciendo, es sobre el tema de concentraciones de poder, de ingresos, de distinto tipo en la sociedad. Va a ser el 14, el 15 y el 16 de noviembre en la Facultad de Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, que queda en Macul con Grecia, más o menos. Todo esto es gratuito, hay grandes próceres de la academia que vienen a presentar, y se pueden meter a la página que vamos a subir ahí en Twitter con aquí los que me ayudan en nuestra querida radio.
Con la Anita.
Oye, me escribe otra auditora, Bárbara Fuente, que dice que hay otro estudio general sobre una discriminación más sutil con las mujeres.
A ver.
Quien las pega el trabajo de casa, como dicen, el houseworking, tipo preocuparse del café, está comprobado que la mayoría son mujeres las que se preocupan del café cuando están la gente reunida, cuando llegan a una reunión, hace calor, la que se para a prender el aire acondicionado a la mujer, la que llama a lo atrasado a una mujer, la que manda la agenda de la semana a una mujer.
No, en mi caso, el que se preocupa del café en la uso yo, así que en este caso hay una discriminación.
Pero está bueno ese...
El que limpia la máquina, el que lava... Hay que
decir curiosidad, como el que tú dices de quién pregunta primero.
Salió de Economist, bueno. De hecho. Sí.
Está bueno, ya. Está bueno. Felipe Balmaceda, Nicolás Grau, Quique Mujica, hablando de política, economía y actualidad esta mañana en Mesa Central. Muchas gracias por el programa de hoy. Ya, buenos días.
Muy buenos días.
Más conversación para una mejor información. Estás en Mesa Central por Tele13 Radio.
La verdad, sí, tecnología.